les vamos a hablar de la crisis del sector automovilístico, porque se agrava, lo hemos conocido los últimos datos, el número de matriculaciones del mes pasado ha caído hasta cifras de agosto del 2008. Estamos hablando de una crisis muy profunda del sector automovilístico. Les vamos a pedir a ustedes que nos hablen ya, si quieren, a través de las redes sociales, que nos digan si tienen alguna duda sobre si quieren comprar algún coche, porque está con nosotros Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía y además expertísimo en materias energéticas. Así que, Jorge, bienvenido.
Muchas gracias.
Cualquier cosa que se les ocurra, tenemos un teléfono que es el 910-3063
y un WhatsApp,
¿no?
619-6693-87.
Bien, pues ahí está. Alex, danos los datos.
Sí, con este desplome, pues las alarmas han saltado en el sector. Se trata de la mayor caída de matriculaciones de turismos y de todoterrenos desde hace 11 años, cuando estábamos en plena crisis económica. Hablamos de que la venta de coches nuevos ha caído un 30% respecto al mismo mes del año anterior, del año pasado. Cierto es que la liquidación de inventario producida en agosto del año pasado, cuando iba a entrar en vigor la nueva normativa del ciclo de emisiones, ha hecho que esa cifra sea aún más alarmante. Finalmente, lo que es cierto es que cada vez el consumidor compra menos coches nuevos y que las políticas anticontaminación pues nos han metido en una espiral de incertidumbre en cuanto a decidir qué tipo de vehículo es el que queremos comprar.
Bien, pues querido Jorge, que nos tienes que ayudar muchísimo. Lo primero, ¿te ha sorprendido saber esta cifra?
En absoluto.
No te ha sorprendido. Nada. Estamos hablando de un tanto por ciento, un 30% puede ser de caída.
Pero la clave está en que lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Y el mismo periodo del año anterior fue excepcionalmente alto en venta de coches. De hecho, duplicó el valor del año 2017, ¿no? Por esto que decía muy bien Alejandro, que es que se liquidó un stock de coches. Lo que pasó fue que el 1 de septiembre del año pasado, 2018, entró en vigor una nueva normativa anticontaminación para los vehículos. Entonces, como muchos fabricantes no querían homologar sus vehículos con la nueva normativa, que era más exigente, lo que hicieron fue matricularlos en agosto del año pasado, ¿vale? Para luego venderlos en septiembre ya como vehículos ya matriculados, ¿no? Entonces, claro, el problema principal es este, que lo comparamos con agosto del año pasado. Pero si miramos las cifras totales del sector, lo que espera el sector a final de año, porque claro, me vas a decir lo mismo, mira, dentro de un mes no me va a sorprender en absoluto, fíjate que las ventas van a crecer. ¿Por qué? Respecto al año anterior,
lo sabes.
Sí, pero van a crecer por el mismo efecto Nieves que este. En el año pasado se vendieron un montón de coches en agosto y muy pocos en septiembre, con lo cual ahora lo que va a ocurrir es que en septiembre se van a vender seguro más coches que el año pasado en septiembre.
¿Ya? ¿Vale?
En total el sector espera que en el año se venda un 4% menos que el año anterior. Es una cifra preocupante, dado que en España el sector de automóviles es muy relevante.
Claro.
Se calcula que emplea en torno al 10% de la población, nada menos. O sea que, ojo, los efectos que tiene sobre el paro.
Claro.
Una caída del 4% no es algo como para dejarlo pasar, ¿vale? Pero no es un 30%.
Por lo tanto, que este mes, al finalizar septiembre, probablemente estemos hablando de otras cifras, pero claro, a día de hoy el dato es bastante preocupante. Pero bueno, tú nos relajas un poco diciendo que ya esta cifra, desde luego, no va a ser tan abultada.
Caída de un 4%
a final de año
en un sector tan importante, hay que tenerla muy en cuenta. Y hay que ver, efectivamente, que eso es indiscutible, ¿por qué la gente se está retrayendo?
Bien.
¿Por qué deja de comprar coches? ¿Vale?
¿Te parece que se lo preguntemos y si te parece que hay algún argumento más, nos lo expones aquí? Porque queremos salir a la calle, ahí está Roberto Macedonio, saber cómo los ciudadanos, si quieren cambiar de coche, si no lo quieren hacer, cuáles son sus planes de compra. Adelante, Roberto, cuéntanos, saludos.
Saludos, Nieves. Pues nos encontramos de todo. Fijaos, en la calle Méndez Álvaro, concesionario Tiber Motor Sur, hay gente, ya veo al otro lado del escaparate lleno de coches de última generación, que está planteándose comprar coche. Llevamos todo el día, eso sí, hablando con distintos usuarios y con gente, vecinos, que nos dicen que para ellos no es el momento porque no tienen claro qué modelo deben comprar debido a las nuevas regulaciones. Así que nosotros vamos a entrar y vamos a conocer estas dos partes. Por un lado, la de los clientes y por otro lado, la del sector. Voy a saludar al jefe de ventas, que es Víctor González. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya coches de lujo ahí a nuestro alrededor. No están mal.
Están muy bien.
Pero fíjese usted, porque estamos ante la excepción que confirma la regla, mientras la tendencia es de bajada en las ventas, aquí parece que ustedes están vendiendo más. ¿Por qué?
Porque estamos en una marca que está en un momento dulce y porque nuestra marca lleva mucho tiempo haciendo las cosas muy bien. No nos ha afectado la regulación del WLTP como al resto de las marcas y nuestro crecimiento está siendo muy, muy positivo.
¿La balanza se inclina el diésel hacia la gasolina, coches híbridos, eléctricos?
La balanza está bastante equilibrada entre diésel y gasolina y el crecimiento del vehículo eléctrico, híbrido enchufable, etcétera, está cada año tiene una cuota un poquito superior al ejercicio anterior, pero todavía está lejos de los motores de combustión al uso.
Víctor, me voy a acercar a un cliente que está mirando un coche, un 4x4, un todoterreno. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos en directo para Onda Madrid. ¿Usted sabe, viene ya sabiendo que va a comprar un coche, está mirando, está preguntando?
Pues no, no tengo ni idea, porque según lo que dicen en televisión y tal, no sé qué comprarme. No sé si comprar un gasolina, un diésel, un híbrido, un enchufable.
Dígaselo a Víctor, a ver qué le dice. No lo sé,
tengo una incertidumbre que no sé por dónde tirar.
En este caso, como siempre, como en cualquier circunstancia, habría que analizar el uso, la frecuencia de uso del coche. Ahora mismo la tendencia dentro del diésel es ir a los mild hybrid. Es una microhibridación, es un motor que como tal, de forma independiente, no tiene autonomía específica, pero es la tendencia del mercado, son motores muy eficientes y son motores que reducen el consumo hasta un 15%.
Reducen el consumo. Oiga, ¿qué coche le recomendaría usted ahora rápidamente a él, ahora que estamos en directo, para que lo vea rápido?
Ahora mismo nuestro bestseller es el XC40, es un subcompacto, y el XC60. Tenemos dos modelos que son la estrella de nuestro.
¿Son de gasolina, son de diésel?
Son diésel y son gasolina y son híbridos enchufables, o sea, ahí tiene toda la gama de motorización.
A ver, pues venga usted conmigo, mírelo, aquí está. Puede que su futuro coche, no sé qué le parece, porque le preocupaba la contaminación a usted, caballero.
Me gusta mucho el coche y la contaminación. Hombre, por supuesto, siempre he tenido diésel, ¿vale? Porque yo hago aproximadamente de 15 a 20 mil kilómetros al año. Pero siempre he tenido diésel, entonces ahora ya te digo, o sea, es que estoy con la incertidumbre que no sé qué comprar. Pero vamos, que Víctor me ha dicho un poco que puede ser un high hybrid y demás, que puede gustarme ese tipo de coche.
Un high hybrid, Nieves, desde luego todos los que llegan aquí, aunque los coches son espectaculares, yo estoy subiendo en este, estoy montando y se ve espectacular, pero vienen todos los clientes a lo largo de la tarde con dudas, con esas dudas, a ver si Jorge nos las aclara, porque no saben muy bien qué comprar. Si gasolina, si diésel, en fin.
Pues muchas gracias, Roberto. Estabas en este concesionario de coches, pero como les contaba, hemos salido a la calle y esto es lo que cuentan algunos ciudadanos.
Poco a poco, y si el ayuntamiento concediera ayudas o la Comunidad de Madrid o del Gobierno Central, que ya hablaremos otro día porque no hay gobierno, pues entonces se resultaría más fácil, ¿no? Pero yo creo que hay que concienciarse y eso es importante.
Utilizo un Fiat, que es el de mi padre, y por ahora creo que lo seguiré conduciendo.
Yo tengo un C+ del año 2007 y bueno, de momento no lo cambio porque no tengo poder adquisitivo.
Yo vendí mi coche porque me hacía falta dinero. Dentro de poco pienso comprarme otro porque lo necesitas. Pienso un Eco, me gustaría un Eco, pero en plan Nissan.
Pues yo tengo una furgoneta Fiat que tiene alrededor de unos 12 años más o menos. Y es de diésel y no me la quiero cambiar, pues básicamente porque no sigue yendo muy bien y no hace falta cambiarla.
Pues lo que veo entre los concesionarios y la gente, que estamos hechos un lío, estamos comprando todo. El diésel, yo creía que ya la gente estaba bajando el nivel de compra y no, siguen con el diésel, con el gasolina, con el híbrido, una señora que quería Eco. ¿Tú qué aconsejas?
Bueno, yo creo que lo primero, voy a polemizar un poco, ¿eh?
Venga, Jorge.
Lo primero, hay que preguntarse, sobre todo viviendo en Madrid, si realmente necesita uno un coche en propiedad, ¿vale? Lo digo porque hace unos años había un transporte público, y, bueno, todos sabemos cómo funciona, quizá el transporte público no sea el sistema más cómodo para transportarse en Madrid, tiene dificultades, sobre todo en hora punta, pero resulta que ahora hay muchas alternativas de movilidad, ¿vale? Y hablo de, decía lo de la polémica, ¿por qué? Porque están los famosos patinetes, que seguro que encontramos un montón de tractores, pero es que en Madrid hay más de 5 empresas de coches compartidos funcionando ya, con distintos radios de acción que cubren en muchos casos ya, antes eran solo la M30, ahora llegan ampliamente por fuera de la M40, ¿no? No estoy, quiero decir...
Coches hay... compartidos, sí, sí, has dicho, coche, que tenga varios propietarios, no, a lo mejor.
Es una empresa que es la que es propietaria de los coches, y tú llegas, el car sharing que se llama, llegas y con el móvil desbloqueas un coche, lo utilizas para lo que vayas a hacer y luego lo dejas. Hay más de 5 empresas de coches. Hay una que yo conozca de motos y hay muchas de patinetes.
Esto, o sea, tú decenas. Apostarías más por todo esto.
Depende de... Ha dicho algo muy importante el señor del concesionario. Ha dicho, hay que estudiar cuáles son sus hábitos de consumo. Yo diría, correctísimo, eso es lo primero que hay que ver. Yo realmente, si uno vive en Madrid, en el centro de Madrid, trabaja en el centro de Madrid, ¿vale? Veo muy difícil que le salgan las cuentas con un coche de propiedad. Te voy a hacer una pregunta casi trampa, ¿eh?
Venga, a ver.
¿Cuánto crees tú que nos cuesta de media tener un coche en propiedad, considerando todos los costes? Es decir, repercutes el coste de adquisición entre los años que lo vas a tener, de orden de 10 años mínimo.
Dependerá del modelo, ¿no?
Sí, pero más o menos, el orden de magnitud, ¿cuánto crees que te gastas normalmente por tener un coche en propiedad? ¿Cuánto te sale al mes?
Ay, de
un número,
no
así,
sé.
Así, más o menos, de
hombre,
orden de magnitud.
Ya, es que ahora te conceden esto del renting, que te dan la oportunidad.
No,
de...
eso es con financiación. Yo te digo, comprándolo y viendo tú, repartiendo, hacer las cuentas.
Es que esto no lo he hecho nunca. Yo sí, no,
pero ¿qué
por
dirías
favor?
Que son 50
A ver, curro.
Euros, 100 euros.
No, yo lamentable. Diría 200, 200,
¿200
por ejemplo.
Euros al mes?
200 no, euros al mes, 250, incluso más.
Bien, el coste actual, considerando gasolina y todo, está, depende del modelo, por encima de los 400. Entre 400 y 600 euros al mes. Es decir, es un dineral, ¿eh? En este momento, tener un coche en propiedad. Por eso yo digo que lo primero que hay que hacer es analizar si realmente uno se va a gastar en el car sharing este, en el coche compartido, que cuesta unos 0,3 euros por minuto, aproximadamente entre 0,2 y 0,3 en función de la compañía. Claro, si uno va a estar al final para ir al trabajo, para moverse a buscar a los niños, etcétera, puede hacerlo en ese tipo de coches, ojo, porque seguramente se va a gastar mucho menos de esos 400 euros al mes mínimo que le va a costar un coche en propiedad. ¿Vale? Esto, primera
Esto
recomendación.
Esto primero, bien.
Para empezar.
Bien.
Si ya hemos decidido que efectivamente necesitamos un coche de propiedad, ¿a dónde vamos? Bueno, pues yo creo que la señora que nos ha explicado lo del ECO ha dado en la clave, ¿no? Ahora mismo resulta que en Madrid tenemos dos problemas: episodios de alta contaminación y Madrid Central, ¿no? Que veremos lo que pasa finalmente con Madrid Central, pero ya te anticipo que la tendencia general es a hacerlo todavía más estricto, no a relajar la restricción de contaminación, por una razón muy sencilla. Porque en España fallecen, Nieves, al año 9.800 personas prematuramente por culpa de la contaminación. ¿Vale? Es decir, es más de 5 veces las que fallecen por accidente de tráfico. Muere mucho más gente en España por el tubo de escape que por el volante.
Y esto a lo mejor no se dice como, bueno, como tú lo estás diciendo,
bueno, claro,
en este momento.
Hay,
¿no?,
mucho desconocimiento sobre este tema, pero efectivamente cuando Madrid, Barcelona y el resto de capitales están incorporando estas restricciones de contaminación es porque es un problema de salud público de primer nivel y porque la Comisión Europea está encima de ello, no
claro,
es solamente en
claro.
España, es en todo el mundo.
Nos ha dicho Villacís que no hay reversión del tema
claro,
que no...
Claro, sí,
del
por
tema
eso
Madrid
digo,
Central.
Pero es que es una cuestión que al revés, se tendrá que hacer más estricta todavía, porque insisto, la gente en Madrid está muriendo prematuramente por esta razón. Por tanto, no es ninguna broma de lo que estamos hablando. Entonces, ¿por qué lo de las etiquetas? Porque aquí tenemos dos etiquetas entre comillas limpias, la eco y la cero. Entonces, lo primero que uno, creo yo, que se vaya a enfrentar a comprar un coche, tiene que mirar es la etiqueta que tiene. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no tiene la eco y la cero, cuando haya restricciones a la entrada, cuando haya episodios de alta contaminación, y los va a haber y mucho, cada vez más frecuentes en los próximos años, se va a encontrar con que no puede utilizarlo. Esto es lo primero que yo le diría a la gente si se va a comprar un coche. Oiga, cuidado con otro tipo de etiquetas, ¿vale? Entonces,
bien.
¿Qué pasa? Claro, ya no salimos en la eco y en la cero. Ya hay que saber qué tipo de coches tenemos en la eco y en la cero. En la eco, básicamente, tenemos dos coches, que son los coches propulsados por gas, ¿vale? Y los coches híbridos. Los coches híbridos, lo que quiere decir, como su propio nombre indica, es que tienen dos tecnologías. Tienen un motor típicamente de gasolina, puede haber algún diésel, pero es típicamente de gasolina. Nos han contado lo que es el mild hybrid, esto nos decía ahora en el concesionario, bien, eso es un híbrido de gasoil, puede ser de gasoil o gasolina, y luego tienen una alternativa que suele ser un motor eléctrico. Ese motor eléctrico, los hemos visto en muchos taxis, porque hay un modelo, no voy a dar marcas, pero hay un modelo muy conocido que llevan utilizando estos taxis desde hace mucho tiempo, va unos cuantos kilómetros, típicamente del orden de 5 kilómetros en modo eléctrico, ¿vale?
Y luego ya...
Y luego tira de la gasolina, pero no tiene enchufe. ¿Vale? La clave es que no tiene enchufe. El híbrido es simplemente qué es lo que hace, que es más eficiente. Es decir, con un litro de gasolina, en vez de quemarlo directamente en el motor y luego el resto sacarlo por el tubo de escape, lo que quede, los restos, digamos, lo que hace es que cuando frena el coche, carga, aprovecha parte de esa energía para cargar una pequeña batería. Y esa pequeña batería es la que le da autonomía para andar hasta 5 kilómetros. ¿Vale? Entonces, digamos que en vez de consumir 6 litros a los 100, pongamos, consume 5 y medio. ¿Vale? Y ese medio litro lo que ha hecho es
llevarlo al modo eléctrico, pero no, con, no tiene energía de ningún otro sitio. O sea, no se le puede enchufar y meter la electricidad, sino que la batería se alimenta.
Se va retroalimentando.
Eso es, de la propia del propio freno del coche. Estos son los eco. Y luego tenemos los cero. Y los cero, básicamente, hay tres tipos. ¿Vale? Lo que pasa es que el tercero en la práctica no existe. El primero son los 100% eléctricos, solamente tienen la forma de cargarlos con un enchufe.
¿Enchufe?
Los segundos son híbridos, subrayo, muy importante, enchufables, a diferencia de los anteriores, tienen doble motor por si no te va la electricidad, pero estos sí se pueden cargar a la electricidad y por tanto tienen una batería más grande, suelen tener autonomías de más de 40 kilómetros en modo eléctrico. Esto es muy importante, Nieves, porque un europeo recorre 30 kilómetros, un español medio recorre 40 kilómetros al día, ¿vale? Por tanto, lo de 40 kilómetros tiene todo el sentido. Si tú recorres en modo eléctrico 40 kilómetros, es que la mayor parte de los viajes, salvo que hayas viajes largos, la mayor parte de los trayectos los haces en modo eléctrico. Por eso tiene la etiqueta cero, ¿vale? Porque en realidad, en la mayor parte de las ocasiones, no estás emitiendo nada. Y la tercera alternativa, que ya digo que es residual ahora mismo, pues solo hay un coche matriculado en España, pero hay que decirlo, son los coches de hidrógeno, ¿vale? Porque por el tubo de escape lo que sacan es agua, ¿vale? Así que no tienen ningún problema de contaminación. Bien, pues esto es lo primero. Realmente estos son los coches que tienen ahora mismo posibilidades de entrada en Madrid.
¿Y el de hidrógeno tiene mucha autonomía?
El de hidrógeno puede tener, llega fácilmente a los 400, 500 kilómetros de autonomía.
¿Oye?
El eléctrico puro ya está llegando también a ese nivel, ¿no? Pero es que solo hay uno matriculado en España. Esto, si queréis, hacemos un programa un día sobre hidrógeno, porque es una cosa interesantísima.
¿Solo hay uno matriculado? ¿Pero y por qué no le hacemos un reportaje?
Podemos hacer el reportaje
al
sobre el
dueño del de
sí, es
hidrógeno.
Es un tema interesantísimo, porque además va a tener mucho que ver, pero seguramente de aquí empezaremos a hablar de hidrógeno en 10 años, ¿vale? Porque el futuro de la energía tiene mucho que ver con el hidrógeno y el futuro del transporte también. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Realmente, en la práctica, no hay en los concesionarios coches de hidrógeno. Hay eléctricos y híbridos enchufables. Mi recomendación, un cero. Irse al cero, ¿vale? Y no al eco. ¿Por qué? Porque los de eco contaminan. Contaminan. Algunos de ellos contaminan bastante, ¿vale? Hay, por ejemplo, algunos mild hybrid de estos que nos han dicho, que son unos cochecitos de gas que tienen un pequeño motor eléctrico que normalmente lo que hace es que le aporta más potencia. Cuando hablo de más potencias, estoy hablando de que hay marcas de alta gama que tienen coches de 500 caballos de potencia, ¿vale? Que son, bueno, pues eso, verdaderos deportivos, que se venden con etiqueta eco y que
y
a la
no
gente les llama la atención porque es un coche que cuando arranca consume mucho más de 15 litros a los 100, ¿vale? Pero tiene un pequeño motorcito eléctrico y por esa razón tiene
ya
la etiqueta eco.
Eco.
¿Qué es lo que ocurre? Que la Dirección General de Tráfico, que es la que hace las etiquetas, ya ha creado un grupo de trabajo en su seno para debatir sobre la posibilidad y la verdadera importancia que tienen las etiquetas eco. Y yo, desde luego, lo que creo es que de aquí a unos años la etiqueta eco también se restringirá. Ya digo, porque hay cosas que no son ecológicas siendo etiqueta eco.
Ya. Vale. Por lo tanto, ¿recomiendas el cero? ¿No? La etiqueta cero. Uh-huh. Y Jorge Morales, que es quien nos hace esta recomendación, le pido ya para terminar que nos digas si la propuesta de Pedro Sánchez, el presidente en funciones, de prohibir a los españoles la venta de sus coches usados diésel o gasolina a partir del 2040 estaba en una de sus 370 hoy propuestas para un futuro gobierno. ¿Qué te parece?
Bueno, lo que creo es que no va a hacer falta.
Ah, que no, porque el 2040 ya estará todo
creo,
esto solucionado.
Espero además, por nuestro bien, la tecnología está avanzando a tal ritmo que realmente no hará falta. Yo calculo que aproximadamente en 5 años se van a vender ya más coches eléctricos que de combustión, ¿eh? No solo calculo yo, ¿eh? Está Bloomberg, por ejemplo, también tiene cálculos parecidos en todo el mundo, ¿no? Ya hay ciudades en todo el mundo que están apostando claramente. Noruega, por ejemplo, ya vende más vehículos eléctricos que vehículos de combustión, ¿no?
Claro, pero está preparada la ciudad, bueno, están preparados los parkings,
claro,
¿no?
Claro,
casas.
En eso es en lo que hay que trabajar, ¿no? Efectivamente. Ahora mismo, para tener un coche eléctrico, hay que tener plaza de garaje. No tener un chalet, hay que tener plaza de garaje, ¿no? Yo tengo coche eléctrico desde hace 5 años. ¿Sí?
Pero bueno, felicidades,
años.
Jorge.
O sea, soy uno, digamos, casi de los pioneros, ¿no? Y lo conozco bien y conozco las dificultades que tiene. Fíjate, tuve un primer coche eléctrico, que lo he dejado este año, los primeros 4 años, que tenía solamente 120, 130 kilómetros de autonomía. El de ahora me hace más de 500 kilómetros de autonomía y me han costado lo mismo 4 años después, ¿no? Esto lo digo por
Es carito, ¿no?
Por el avance. Sí, pero lo que pasa es que hay que tener en cuenta el ahorro que tiene
claro,
después.
Claro, que luego es un ahorro
día
increíble,
a día.
¿No?
Es que claro, es que yo los 200 euros al mes de gasolina se han convertido en 12 euros en el recibo de la luz, ¿vale? Por tanto, claro, cuando vas multiplicando mes a mes ese ahorro, al final te merece la pena, ¿no? Entonces, pero efectivamente, hay un problema de infraestructura, no todo el mundo lo puede tener si no tienes plaza de garaje. Yo desde luego ahora mismo no lo puedo recomendar. pero cada vez más hay más infraestructuras y cada vez hay más posibilidades para entrar en el mundo del coche eléctrico.
Qué bien. Jorge, que queremos que repita, por favor. Jorge Morales, director de Próxima Energía, ¿verdad, Alex?
Sí, sí, sí. Además, hablabais de preparar la ciudad. En Noruega sí que hay una ley que dice que si tú tienes un coche eléctrico, tu empresa está obligada a facilitarte una plaza de, claro, de aparcamiento con un punto de carga. Claro. Un punto de carga. Es obligatorio.
Claro. Claro, efectivamente. Hay que cambiar muchas cosas. No es solamente la medida, no es solamente prohibir los coches de combustión. Hay que hacer mucho más para que realmente, cuando llegue ese momento, no haga falta prohibirlo, porque sencillamente no haya ningún coche, nadie interesado en comprar un coche de combustión, que es por lo que yo apuesto.
Claro. Curro Castillo, estamos alucinando con lo que nos dice Jorge y se lo agradecemos que hable tan claro.
Te lo puedo resumir. Fíjate, me ha interesado muchísimo escuchar a Jorge, lo que he aprendido yo, que soy un peatón recalcitrante.
Pues si te vas a comprar un coche,
ni carnet,
que pero sea
si
cero.
Carnet, será cero.
Emisiones
y
cero.
Y en el futuro.
Pero recordar, primero hay que analizar si realmente merece la pena comprarse
un coche.
Estamos de acuerdo en esto, ¿eh?
Sí,
que
señor.
La gran mayoría de madrileños, ya les adelanto, que si hacen los cálculos no le va a salir ninguno. No el eléctrico, sino ningún coche.
Ningún coche.
Le va a salir mejor compartirlo.
Jorge Morales, un abrazo fuerte. Enhorabuena por ese programa Próxima Energía. Gracias. Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Y nosotros, gracias. A las 7:37 seguimos.